estimadas y estimados señoras y señores, buenas noches a todas las personas asistentes a esta conferencia a cargo de la prestigiosa periodista nacional Isabel Durán, a la que de aquí quiero agradecer que esta noche pues haya decidido pasarla entre nosotros en total. Va a centrar su intervención sobre el tema de mujer y derecho a la vida, pero antes quiero, antes de dar lugar de presentar su currículum, quiero agradecer la asistencia a todas las autoridades municipales del Ayuntamiento de Totana, encabezadas por nuestro alcalde, así como también a diferentes representantes de autoridades locales de otros municipios cercanos a nuestro municipio Totana. También agradecer la colaboración y representación del tejido asociativo de mujeres de Totana y de otros municipios presentes esta noche aquí. La Concejalía de Mujeres e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Totana, como órgano encargado de coordinar las políticas de igualdad de oportunidades en nuestro municipio, está llevando a cabo actuaciones enmarcadas dentro de ese segundo plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres con una vigencia de 2007-2010, dentro del cual se enmarcan las actuaciones del área de violencia de género, que una vez más este año, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, 25 de noviembre, hemos organizado una serie de actividades dirigidas a sensibilizar y promover entre la población totanera el rechazo absoluto de la violencia de género. Por todo ello, esta conferencia, denominada Mujer y Derecho a la Vida, se enmarca dentro de las actividades programadas y que desde mi responsabilidad como concejala de Mujer e Igualdad, quiero transmitiros que estamos llevando actuaciones tendentes a eliminar todo tipo de discriminación por razón de sexo y acabar con esta lacra social. Somos conscientes de la magnitud de esta problemática de la violencia de género que entraña, y a pesar de los avances conseguidos en la concienciación de la sociedad, todavía se hace necesario aunar esfuerzos y coordinar actuaciones para erradicar esta lacra. Por ello, manifestaros que estamos trabajando en ello pues a través de una comisión de violencia de género, en virtud de la cual surgió la necesidad de elaborar un protocolo de actuación municipal para abordar de forma integral el tema de la violencia de género en Totana, y que fue aprobada en pleno el pasado mes de octubre por unanimidad de todos los grupos políticos. Dicho documento ha sido elaborado a través de las personas implicadas en este tema, como son Concejalía de Mujer e Igualdad, el CABI, Centro de Salud, Guardia Civil, Policía Local y Cruz Roja de Totana, con el objetivo de dar una respuesta eficaz ante las situaciones de violencia de género en el municipio de Totana. Y por todo ello, y ante este gran aforo, me resulta grato comunicaros que en esta misma línea de trabajo, nuestro ayuntamiento ha trabajado y seguirá trabajando por defender los derechos de las mujeres. Y ello implica defender los derechos de la maternidad, derecho a la vida como el más importante. Por lo que considero que en lugar de modificar leyes como las del aborto, lo que se debería hacer es ayudar a las mujeres. Por tanto, desde aquí vamos a apoyar todas las medidas que supongan protección a la maternidad y de ayuda a la mujer. Trasladar que todas las personas que valoran la vida humana y el derecho a la maternidad manifiesten públicamente su compromiso con el derecho a la vida y con la mujer embarazada. Desde aquí, como responsable política, solicito a los demás organismos públicos trabajar conjuntamente por la protección a la mujer embarazada, destinar dinero público para cuidarla y promover las adopciones y regular seriamente la conciliación de la vida familiar y laboral mediante políticas activas y solidarias con la mujer. Sin más, voy a paso la palabra a Isabel Durán, esperando que sea de vuestro agrado, pero antes paso a resumiros su trayectoria profesional de esta excelente y prestigiosa periodista. Nacida en Madrid en 1965, es periodista y escritora española, colabora como comentarista política en diversos medios de comunicación social. Está formada con una licenciatura en Ciencias de la Información, sección Periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid y con un posgrado en Estudios Internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales perteneciente al CSIC, y otro en Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas. Estuvo casada con el también periodista José Díaz Herrera. Tras estudiar en Bruselas, permaneció allí trabajando en la oficina del portavoz de la Comisión de la Comunidad Europea. Al volver a España, fue encargada de la realización de reportajes especiales para la agencia de noticias Edimedia TV. Se incorporó a la redacción de la sección nacional de la revista Tiempo. Ha trabajado también en Diario 16 y ABC. Ha sido comentarista político de distintos programas en radio y televisión, como son la COPE, Radio España, Onda Cero, los Desayunos de Televisión Española y Antena 3 Televisión. Desde posiciones conservadoras, desde principios de la década de 2000, ha sido analista política en programas de radio como La Mañana y La Tarde de la COPE, La Escuela y El Gato al Agua, 2008-2009, de Radio Intereconomía, Libertad Digital y algunos programas de televisión, por ejemplo, La Noria, La Mirada Crítica de Telecinco o Madrid Opina de Telemadrid. Entre sus libros se encuentran La Gran Revancha, ETA, El Saqueo de Euskadi, Arzallu, Aznar, El Secuestro de la Justicia, El Saqueo de España, Pacto de Silencio y Los Secretos del Poder. Así que después de este breve... Es un breve repaso de ese gran currículo, porque tiene una trayectoria importante. Ya solamente dejaré la palabra a Isabel.
Pues si llega a ser largo, se nos va el personal. Muchísimas gracias, concejala, gracias por esta maldísima presentación, gracias alcalde y autoridades por estar aquí, gracias a todos ustedes por venir a esta charla mía, que les voy a decir un secreto, le he pillado a la concejala de dónde ha sacado el currículum, de Wikipedia. Es que me he quedado muy sorprendida con esa presentación, porque es muy completa, verdaderamente está bien. Pero esto de internet, hay auténticos artistas que controlan la forma de decir las cosas. Y a mí me sorprendió un día que me llamaron y me dijeron, oye, ¿sabes? Y lo he descubierto por una frase que has dicho. Y me mete alguien en mi currículum. Yo no he metido eso. Todo esto, además, que te digan quién fue tu marido, o sea, parece la policía que estaba ahí detrás. Pero bueno, en este caso era periodista, escribíamos libros juntos, así que viene absolutamente al caso. Y me parece estupendo. Pero es que alguien ha metido ahí desde posiciones conservadoras. O sea, que es que te fiscalizan, te fichan y te enmarcan, te ponen la etiqueta. Yo estoy encantada de mis posiciones, pero es curioso que haya quien se dedique a hacer esos marcajes a la gente. Bueno, dicho esta salvedad, sí, soy una periodista con posiciones conservadoras, digan alguno, y a mucha honra, y además digo las cosas como las pienso. Afortunadamente todavía se puede decir en este país, en algunos sitios, no en todos, porque hay quien protesta por ir a los sitios y decir lo que uno piense, ¿eh? Vivimos en una época que se dice democrática, y todavía veíamos ayer o antes de ayer en internet una crítica, porque yo soy una periodista que defiendo la vida y voy a hablar a los sitios y defiendo a la mujer y defiendo a la vida, y eso es criticable por algunos, que verdaderamente se dice pronto. Pero bueno, yo contesto a mucha honra. Y les voy a contar algo que es de rabiosa actualidad, porque esta conferencia mía se llama Mujer y Derecho a la Vida, pero quizá debería llamarse Mujer y Derecho a Tener Hijos, Derecho a la Maternidad, como bien decía la concejala, porque la semana pasada estuve en el Parlamento Europeo. Y en ese Parlamento Europeo acudí con dos colegas mías, que se llaman Isabel San Sebastián, ustedes las conocen de sobra, y Cristina López Schlichting, y acudimos al Parlamento Europeo a presentar una iniciativa que jamás se había presentado en el Parlamento Europeo, y consiste precisamente en esto. Pretendíamos decirle al Parlamento Europeo que, por favor, le pida a los Estados miembros, a los 25 países miembros de la Unión Europea, que le pida a esos países miembros, a través del Parlamento Europeo, que pongan en marcha de manera urgente políticas activas para que se ayude a las mujeres embarazadas en situaciones desfavorecidas. Bien, esto se produce por una... Les voy a hacer una salvedad que me parece muy importante que les conste y que quede en acta. Esto se produce porque, al calor de una tertulia, nosotras tres fundamos una plataforma que se llama mujerescontralaborto.com, a la que se han sumado más de 50.000 mujeres en España a través de Internet y a través también del diario La Razón, que se ofreció a que la gente pudiera rellenar un papel con su documento nacional de identidad. Y con esas 50.000 firmas y con esa iniciativa de tres periodistas que no queremos subvenciones, no las tenemos, no hay nadie que financie estas peticiones y esta plataforma que hemos montado. Sencilla y llanamente queremos que haya mujeres que piensan como nosotras y que se les ponga cara. Y les voy a contar el detalle de que es bastante difícil conseguir hoy por hoy que personas famosas, digámoslo, que nos felicitan por detrás y nos dan palmadas a la hora de hacer una iniciativa como esta, luego no quieren aparecer, precisamente por eso, porque te marcan y te dicen, o luego te crea problemas por haber dado la cara a favor de la vida, te llaman radical, te llaman de todo. Sencillamente defiendes que se apoya a la mujer. Y como digo, y voy a volver, fuimos a Bruselas la semana pasada con esas 50.000 firmas debajo del brazo como aval, con una iniciativa totalmente espontánea de tres periodistas para exigir a los gobiernos, sabemos qué está pasando en Europa, que se apoya a las mujeres en situación desfavorecida, que se quedan embarazadas, pero también sabemos que en España no solo no pasa, sino que el gobierno, este último gobierno recientemente, ha retirado los apoyos públicos, las subvenciones a las organizaciones privadas que apoyan a las mujeres embarazadas que quieren llevar adelante su embarazo. Y entonces, con esta denuncia de cómo es posible que en un país donde todo el mundo estamos de acuerdo en que el sistema sanitario sea público y haya un buen sistema sanitario público, donde se apoye a las personas handicapadas, a las personas minusválidas, faltaría más, con ayudas públicas, donde se apoye a las personas que se quedan sin trabajo, que se van al paro. ¿Cómo no se va a apoyar a las personas que se van al paro, que encima lo han ganado en sus trabajos porque les quitan todos los meses parte del dinero, con lo cual no es ninguna dádiva de ningún gobierno, se lo han ganado, es un derecho adquirido? Pues en esa situación resulta bastante impensable que a las mujeres que de repente en su vida les llega un embarazo inesperado, no deseado, la única alternativa que la administración pública les pone encima de la mesa es lo siguiente: usted tiene un problema. Usted no tiene un bebé, usted tiene un problema. Y nosotros, administración española, le solucionamos ese problema ofreciéndole esta vía, el aborto. Si usted no la quiere, allá usted con su película. Usted se buscará la vida, si puede salir adelante, si pierde el trabajo, si no la van a coger porque usted está embarazada, si piensa que si la van a dejar en su pareja o si no tiene pareja y no tiene dinero para hacer frente a ese embarazo. Una persona embarazada en situación de dificultad hoy día tiene un problema como un camión. Y entonces, nosotras, ante esta realidad verdaderamente asombrosa, en una sociedad de bienestar, en un estado de bienestar que protege a las personas en situación desfavorecida, lo que hemos hecho es ir con una petición de este estilo al Parlamento Europeo. Y tengo que decir, para hacer justicia a la persona que ha desinteresadamente también mostrado su plataforma, su apoyo absolutamente vital en esta cuestión, es un diputado, un eurodiputado, que en este momento es vicepresidente del Parlamento Europeo, que nos ha hecho de Cicerone la semana pasada en el Parlamento Europeo y nos ha organizado varias entrevistas con distintas mujeres y hombres del Parlamento Europeo de bastante relevancia, que han tomado, desde luego, de manera muy sorprendidos algunos porque en España ocurriera esto, y se han mostrado muy interesados en ver qué es lo que ocurre en otros países europeos, miembros de la Unión, y ver cómo se puede hacer efectivamente lo que nosotras proponemos, que se inste a los gobiernos de la Unión Europea a que se ayude a las mujeres embarazadas en dificultad, que además del aborto, todo el mundo sabe lo que yo pienso sobre el aborto, a mí me parece una desgracia, y no a mí, incluso a las personas que están a favor de la nueva ley que el gobierno se va a votar esta misma semana, reconocen que un aborto es un mal, que es un fracaso. Y nosotras lo que pedimos, de acuerdo, eso está ahí, yo no comulgo con esas ideas, pero que se ofrezcan alternativas a las mujeres en esta situación, que la administración española no las deje tiradas, que no les dé la espalda. Pues bien, yo les voy a contar algo que me ha parecido muy chocante, ¿no? La presidenta de la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo se llama Doris Pack. Es una señora que alguien me dijo, es un panzer, realmente es una máquina de trabajar, es un fenómeno. Y cuando le contábamos esta situación de la mujer embarazada en España, donde la única alternativa es el aborto, y en este momento no hay ninguna subvención pública, ninguna ayuda pública desde el Estado, solamente hay ayudas casi caritativas, ¿no?, de organizaciones privadas que intentan aportar ese tipo de soluciones a las mujeres, pero ya les digo que las tachan de radicales, etcétera, etcétera. Esta mujer decía, pero bueno, esto que ustedes nos están contando aquí nos recuerda al debate del aborto de los años 70. Eso está superadísimo en Alemania. En Alemania, por supuesto que se ofrece ayudas a cualquier mujer que esté embarazada y que esté en una situación de no poder afrontar ese embarazo. No se le aboca únicamente al aborto. ¿Verdad que eso es sorprendente? Pues a esta mujer le sorprendió un montón. Y yo lo que digo, y lo que dicen también mis colegas, es que la mujer tiene derecho a ser madre. Es que tiene derecho, es un derecho. No tiene un derecho a trabajar distinto del derecho a parir. Es que si una mujer se queda embarazada, tiene derecho a que la sociedad le ayude y genere las ayudas públicas necesarias para que ese embarazo llegue a buen término. Si quiere llevarlo a buen término, yo no digo que se obliga a nadie, digo que el Estado tiene obligación de ofrecer alternativas y que eso no es una cosa graciosa del Estado dependiendo del gobierno de turno. Ese es un derecho de toda mujer. Hoy en día, afortunadamente, en una sociedad como la española, en pleno siglo XXI, no estamos en África, no estamos en China, donde se le hace matar a los bebés si son más de uno y luego si son niños, por supuesto. Estamos en un Estado, en una democracia avanzada, en uno de los países más desarrollados del mundo. Tenemos el derecho a que se apoye a la mujer en situaciones desfavorecidas. Derecho y la obligación del Estado. Y eso es un cambio revolucionario que hasta ahora no existe en España, ese derecho como tal. Ese derecho solamente se devenga en el momento en que la mujer pare el hijo. Entonces, a partir de ahí tiene, fíjense la carrera en pelo que tienen todos los partidos políticos antes de las elecciones, y digo todos, de todos los colores, a la hora de, en plenas campañas electorales, ofrecer ayudas, el cheque bebé, las guarderías, todo el mundo eso lo da por hecho. Pero para eso tiene que haber habido 9 meses donde esa mujer se las ha tenido que apañar para llegar hasta ahí. Y esos 9 meses previos no es un derecho, no tiene derechos, no devenga el Estado ayudas hacia esa mujer que no puede sacar adelante ese bebé que lleva dentro. Pues eso verdaderamente es lo que pasa hoy, no se concibe como un derecho, no está así registrado en el derecho español. Sorprendió mucho en la Unión Europea la semana pasada. Van a hacer estudios y a partir de aquí yo les voy a decir una cosa que quizá les sorprenda. Yo, desde luego, cuando he planteado esta cuestión y la idea que tengo de qué es lo que puede pasar, pienso que es una opción que puede convocar o concitar la unanimidad de todos los partidos políticos. Eso debería ser así, porque todos los partidos políticos, sean del color que sean, deben entender, y creo que así lo hacen, porque yo he hablado con alguna mujer del Partido Socialista y hay una votación que me parece pionera que se ha hecho en el Parlamento Canario, donde se han puesto de acuerdo Partido Socialista, Partido Popular, Partido Regionalista Canario, que se llama Coalición Canaria, todo el arco parlamentario se ha puesto de acuerdo en una iniciativa por la cual se pide o se pide al gobierno canario, efectivamente, que se generen políticas activas en ayuda de las mujeres embarazadas. Eso ya es un paso absolutamente, me parece, un avance de gigantes. Y por eso, nosotras, cuando hemos ido al Parlamento Europeo, lo que queremos es que se sumen las mujeres de todos los colores políticos que reconocen que igual, que yo digo no lo comparto, pero lo respeto, la democracia es así, existe ese derecho, quieren que sea ahora un derecho al aborto, a mí eso me parece una barbaridad, pero se va a establecer en la legislación española, ya veremos qué es lo que dice el Tribunal Constitucional, pero que exista el derecho a ser madre, el derecho a que una mujer que se queda preñada no tenga que pasarlo mal en su trabajo, no tenga que ser abandonada, o si es abandonada por su pareja y no puede afrontar económicamente ese embarazo, el derecho a que se le ayude a tener ese embarazo. Que si es menor y tiene problemas, que tenga el derecho a tener ese hijo, y si no quiere al final hacerlo porque no quiere abortar, pero tampoco puede quedarse con ese hijo, que el Estado sea el que le ayude a darlo en adopción. Y a partir de aquí, yo creo que incluso en el plano egoísta, y les digo con esto que en un programa de televisión el otro día, una persona ex ministra del gobierno socialista de Felipe González me dijo: mira, Isabel, tal y como habéis planteado esto, lo conté en el programa, me parece que yo, que estoy a favor del aborto, me parece que es una medida verdaderamente importantísima esto que estáis haciendo, porque cambia el concepto de la mujer, y desde luego yo lo apoyo. Tenéis mi apoyo y me parece que vais a conseguir que todas las mujeres lo apoyen. Y eso es la clave, que me parece que al final es lo que puede hacer que dé un vuelco a la situación. Porque la mujer hoy día, en el momento que está embarazada y le viene mal, por las razones que sea, es una persona absolutamente desgraciada, es una persona que pasa por un auténtico calvario desde el momento en que sabe que está embarazada. Y si conseguimos que sea un derecho, el derecho a tener ese hijo en toda situación adversa, la peor, pues al final, como digo, me parece a mí que será un cambio de mentalidad verdaderamente revolucionario. Y lo voy a plantear incluso desde el punto de vista egoísta, ¿no? Egoísta de población, porque hay unos datos que me parecen bastante definitivos, que se acaban de hacer públicos precisamente la semana pasada. Es un estudio que está realizado por el Instituto de Política Familiar en Europa y que habla del invierno demográfico que vive la Unión Europea. Y fíjense ustedes, en Europa, en estos momentos, vivimos, estos son los datos objetivos, un momento donde cada año se producen 1.200.000 abortos, según este citado informe, ¿no? Pues bien, Europa está inmersa en un invierno demográfico sin precedentes y se le califica ya como un continente viejo, con un gran déficit de natalidad, con cada vez, evidentemente, menos matrimonios, más rotos y hogares vacíos, pero sobre todo, y aquí son los datos que me parecen relevantes de cara a avalar el derecho de la mujer a tener hijos y además los beneficios que va a producir a la sociedad si se apoya a la mujer y se apoya a que nazcan niños. Les voy a dar los datos en lo que nos estamos convirtiendo, que muchas veces es que ni siquiera lo hemos pensado, ¿no? Los datos objetivos, como digo, de este informe que se ha presentado en la Eurocámara la semana pasada. En los últimos 25 años se han perdido más de 20 millones de jóvenes en Europa. Jóvenes, entendiéndose por estos, a menores de 14 años. La población mayor de 65 años se ha incrementado en 17 millones. Esto lo que ha hecho ha provocado un vuelco en la pirámide poblacional. En vez de ser una pirámide así, donde los jóvenes sustentan a los mayores de 65 años, en este momento es una pirámide invertida que es muy difícil de sostener. Y entonces los datos, según este informe, repito, son los siguientes. En España se ha disminuido esa población joven en un 44%, en Italia un 37%, en Portugal un 40%. Estos son los países donde más han disminuido el número de jóvenes. Y al mismo tiempo la población en la Unión Europea ha crecido en 14 millones de habitantes en el periodo 94-2005, pero este informe, con ese crecimiento de 14 millones de habitantes, dice que el 80% de ese incremento es de inmigrantes, no por nacimientos de personas. Por eso la pirámide verdaderamente no se sostiene, ¿no? Y entonces, bueno, no les voy a aburrir con más datos, pero me parece que se quede grabado ese invierno demográfico, la situación que es muy difícil sostener una sociedad, sostenerla incluso económicamente, no hay quien la mantenga, con una mentalidad como la que tenemos, donde se le da la espalda a la mujer, desde luego en España, a la hora de apoyarle con políticas activas para tener hijos, pues realmente es grave, ¿no? Y digo, solamente por egoísmo vendría bien hacerlo. Y luego, en segundo lugar, también ocurre lo siguiente: la peregrinación que hay todos los años de parejas que van a países como China, como India, países del este, a Sudamérica, para adoptar niños. Y todo esto pudiendo tener hijos aquí que se están, pues que no se les apoya a esas madres y están yéndose directamente a los abortos, ¿no? Yo creo que la iniciativa de exigir el derecho a ser madre y a no tener que dejar un trabajo o no poder, porque no se puede salir adelante al quedarse embarazada, es una iniciativa que puede ayudar de manera absolutamente definitiva a cambiar esa pirámide de población. Y así nos decían y nos lo reconocían en Europa, ¿no? Que eso, desde luego, es un cambio de mentalidad. ¿Cuántos de ustedes a sus hijas les han dicho que tener un hijo es un derecho? Nadie. Tener un hijo es un problema. No nos viene bien por esto, no nos viene bien por lo otro. No, no, es un derecho. Y si te quedas embarazada, te van a apoyar las instituciones locales, las instituciones de las comunidades autónomas, las instituciones del Estado. Te van a apoyar. Mujer, tienes derecho a tener ese hijo. Esto no existe hoy por hoy. Mujer, te quedas embarazada, con perdón, que te vayan dando. Aquí tienes métodos anticonceptivos, métodos abortivos, todo lo que quieras. Pero ese es tu problema. La sociedad no va contigo. Bueno, pues ese es el cambio que al final me parece a mí que debería ser el que prime en todos los lugares públicos, desde luego en la sociedad española, que es un cambio absolutamente revolucionario. Y voy a concluir, si quieren, para que pasemos al turno de preguntas, diciéndoles exactamente qué es lo que ocurre hoy en la administración. Porque viene perfectamente definido el derecho a la maternidad, que uno puede encontrarlo en Internet, en la página de la Seguridad Social, y dice: el derecho a la maternidad es un subsidio que se reconoce a todos los trabajadores que disfruten los periodos de descanso laboral legalmente establecidos en los supuestos de maternidad biológica y adopción y de acogimiento familiar. Se inicia antes del parto si se desea comenzar el periodo de descanso o el día de la fecha del parto. En fin, no les voy a aburrir porque el lenguaje administrativo es verdaderamente aburrido, y sí que les voy a contar algo, la situación real que se ve también muy fácilmente en Internet, ¿no? Venía en una página de derecho laboral publicada hace 2 días. Un mensaje de una mujer que dice lo siguiente: hola, tengo una hermana que va a dar a luz dentro de poco y quería saber si alguien me puede informar de varias dudas que tenemos. La situación es la siguiente: está embarazada de casi 9 meses, estuvo cobrando unos meses de paro, pero ya agotó la prestación desde el mes de junio. Además, no solo agotó la prestación, sino también la asistencia sanitaria, ya que le dijeron que solamente le cubría 3 meses, por lo que en septiembre tampoco tiene asistencia sanitaria. Y como sabían que se les iba a acabar la asistencia sanitaria, pusieron la beneficiaria del niño a la madre. Fíjense la situación en la que tiene que llegar la gente en España. Que para que el niño se beneficie de esa asistencia sanitaria tienen que poner a la madre como abuela encargada del niño. De verdad que esto que está pasando aquí, que no se vea como un derecho de esa mujer a tener ese hijo, que no se generen las ayudas suficientes para sacar adelante ese hijo, me parece de aurora boreal. Y les voy a acabar contando, porque lo del aborto sí, aborto no, que genera tanto problema, y defender la vida parece que es que casi hay que pedir perdón por hacerlo. Yo les voy a decir lo que pienso y lo que defiendo. Pienso que dentro de muy poco tiempo en el mundo cambiará la situación, no porque sea una optimista antropológica como el señor Zapatero, que en este caso casi se puede decir que sí, sino porque pienso que poco a poco se va a ir cambiando la mentalidad gracias a lo que se ve científicamente de lo que es un ser humano dentro de una mujer, ya es que se ve con las ecografías. Y si nos fijamos, hace muy pocos años, hace 50 años solamente, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tenía por sentencia que los negros no eran personas con derechos, eran personas con inferiores derechos. Y todo esto se daba en un país hace poco más de 50 años, porque ya ha pasado un poco más. Y ahora, evidentemente, es impensable que un negro no sea igual que un blanco, faltaría más. Bueno, pues yo pienso que no en mucho tiempo los tribunales darán la razón y será impensable que el derecho del no nacido esté por debajo, que no tenga los mismos derechos que los que tiene la persona que ya ha nacido y que no dependa de un ser ajeno, es decir, la madre que lo engendra para poder vivir, que habrá esa igualdad de derechos. Hoy en España se da. Se da porque el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, en esa sentencia famosa del año 85, así lo dijo, pero se va a cambiar. Sin embargo, yo soy optimista porque ya hay países donde incluso en el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos están poniendo muchas pegas a que haya ese derecho al aborto, y me parece que al final, pues la razón, la lógica, la ciencia hará que todo esto cambie. Así que el derecho a la mujer, el derecho a la mujer está, el derecho a ser madre y el derecho a la vida está por encima del derecho a la mujer. Muchas gracias.
Bueno, ahora si lo consideran oportuno, muchas gracias Isabel. Podemos pasar a un turno de ruego de preguntas. Paco.
Doña Isabel, yo la veo a usted cuando sale en el trabajo, habitualmente, y le voy a hacer una pregunta. ¿Se sigue a las madres que han, más mujeres que han abortado su vida? Porque yo he oído que el 10% de ellas están tan arrepentidas que llegan al suicidio.
Bueno, hay organizaciones, gracias, hay organizaciones Provida, que no es que se siga, es que de manera desinteresada y con fondos privados sí que prestan ayuda a las mujeres, porque entre las ayudas, por ejemplo, que yo reivindico es ayuda psicológica. Una mujer, antes de abortar, evidentemente lo que usted dice, yo no sé si hay suicidios o no, realmente es un dato que lo desconozco, pero entre las ayudas que puede necesitar una mujer es ayuda psicológica. Pero hoy por hoy, esa pregunta que usted hace, ¿se sigue? El Estado no. La Administración no. No tiene ningún tipo de apoyo, no tiene ningún tipo de ayuda. Una mujer que ha pasado por un aborto y que lo esté pasando mal, no tiene, no es más que una marginada, allá ella con su problema. Incluso hay algún documento, creo recordar, no sé si voy a meter la pata y no voy a decir la Administración, pero sí de una Administración autonómica que decía que esos informes, sí que sé cuál es, que esos informes que dicen que las mujeres que tienen problemas después de abortar solo le pasa porque son mujeres retrógradas y conservadoras y que tenían prejuicios antes de cometer el aborto, porque esos problemas no son reales. Yo creo que no se puede ser así, ¿no? Eso es dar la espalda a la mujer. A mí me parece realmente cruel no apoyar a una mujer que lo ha pasado mal, que ha abortado y que puede tener secuelas. Me da igual que sean físicas o psicológicas. Y que puede haber mujeres que se suiciden, no tengo ninguna duda, pero yo no tengo los datos. ¿Quién les sigue? Pues mire, asociaciones privadas a las cuales se les ha retirado la ayuda pública y a duras penas pueden sacar adelante alternativas con médicos, con gente que lo hacen todos sin cobrar un duro y de manera absolutamente desinteresada, y yo creo que tiene mucho mérito. Pero yo lo que digo es que se debe exigir a los gobiernos que esa, o sea, al Estado, independientemente del color de los gobiernos, que se ayude a la mujer, que se la ayude siempre, antes, durante y después, incluso de se aborta, que la mujer tiene el derecho a que se la ayude.
Sí. Una papelera.
Bueno, y yo conozco alguna mujer que ha contado ese caso de cómo después de abortar, que le dijeron que no era nada porque era muy joven el bebé, porque no le enseñan a una mujer no está establecido que sea obligatorio enseñarle la ecografía. Le dicen que lo que va a abortar es un trozo de pellejo. Y luego resulta que esta mujer, que es conocida y habla públicamente en muchos sitios y cuenta su caso, pues nada más abortar en una clínica abortiva, le ocurrió eso que está usted diciendo. La enfermera se fue, el médico se fue, nadie le dijo nada y vio los restos de la criatura que le habían abortado. Y esa mujer, que tiene dos hijos más ahora, pues dice que no se ha recuperado, que esa imagen no se la quita a nadie. Pero fíjese una cosa, en el último gobierno, en la legislatura pasada, del gobierno de Zapatero, lo último que hizo el último Consejo de Ministros, antes de convocar las elecciones, fue un cambio de terminología. Se había conocido en España el caso de una periodista danesa que estaba embarazada de 8 meses y había venido a una clínica en España, en Barcelona, la clínica famosa del doctor Morín. Y esa periodista, con una cámara oculta, se sentó en esa clínica y pidió abortar de 8 meses. No incurría en ninguna de las causas. Entonces, en esa grabación se constata que le dicen, no se preocupe, usted rellena este papel, dice que tiene problemas psicológicos, de 8 meses, digo, dice que tiene problemas psicológicos y nosotros le abortamos. Eso sí, previo pago de 6.000 euros, sin factura. Y esto está grabado. Esto es una denuncia de la televisión danesa en toda regla. España se ha convertido en un país de turismo abortivo, donde vienen casos que no abortan en ningún lado porque se acogen a ese tercer supuesto. Y entonces, ¿cuál fue la reacción del gobierno al conocer esa denuncia? Que hubiera sido para ponerse a llorar, sinceramente le digo, porque conocer que se puede cometer ese crimen con esa criatura de 8 meses con total impunidad, previo pago de 6.000 euros, pone los pelos de punta a cualquiera. Pues la reacción fue reunirse con las clínicas abortistas y hacer un cambio en el Consejo de Ministros, como digo, en el último Consejo de Ministros, en el que se cambiaba la calificación de feto humano, que es lo que se aborta en una clínica abortista, por el de residuo. Y entonces se asimila los restos humanos al de residuo, al del material sanitario. Entonces se tira a la papelera, igual que se tira el instrumental, se tiran las compresas médicas, se tira todo, pues se tira los residuos sanitarios, que son ya los fetos. Entonces le ahorran a las clínicas abortivas o abortistas, les ahorran el tener que llevar esos restos humanos en féretros, que es más caro, que es un trámite. Por eso digo que realmente a mí me llama la atención, me pone los pelos de punta pensar que la reacción puede ser esa, o que se diga que no se quiere que en España vaya nadie a la cárcel. Yo no quiero que vaya ni una sola mujer a la cárcel por abortar, faltaría más, pero que nadie mienta, porque en España no ha ido ni una sola mujer a la cárcel. En España abortar hoy por hoy es un delito, salvo en 3 supuestos, eso es lo que dice la ley, y ni una sola mujer ha ido a la cárcel. Luego, que no se diga que se cambia la ley para que las mujeres no vayan a la cárcel, no. Convertir el aborto en un derecho de la mujer no es cambiar la ley para que las mujeres no vayan a la cárcel. Y la realidad es que los fetos humanos, abortados incluso con 8 meses, como vimos en ese vídeo, que por supuesto esta periodista era un cebo y nunca abortó, pero demostró que en España se podía abortar con una criatura de 8 meses sin ningún problema, sin ningún problema extraordinario, solamente previo pago de 6.000 euros. La reacción del gobierno fue la que fue, que es cambiar la terminología y usted ya no aborta un feto humano, usted no aborta un bebé, usted aborta residuos sanitarios, que me parece. Yo no lo voy a calificar, se retrata.
Buenas noches. Yo nací ayer en La Gloria y me gusta escucharla porque me gusta mucho escuchar a la gente que sabe y que no opina lo mismo que yo. Bueno, yo estoy de acuerdo con la ley del aborto, también respeto a los que no están de acuerdo. El ejemplo del aborto de 8 meses me parece una barbaridad, eso es casi un asesinato, igual que las guerras, las bombas que matan a los niños, y me parece eso totalmente en contra, ¿no? Bueno, en cuanto a la ayuda a las mujeres que quieren tener un hijo, totalmente de acuerdo. Siempre que sea ayuda para la mujer para que pueda criar, pero no tiene que ser solo el Estado, también tiene que ser extensivo a las empresas privadas, que no echen a las mujeres su trabajo, que guarden el empleo por lo menos 2 o 3 años para que puedan luego reincorporarse. Es decir, que no, yo la extendería también a las empresas privadas y no solo al Estado. En cuanto, yo soy una privilegiada, ¿no? Porque he tenido 2 hijos y gracias a la ayuda que he recibido becas, mi hija está estudiando en la universidad gracias a las becas, ha estado en Inglaterra gracias a una beca, porque estuve en una situación en donde cobraba poco, en desempleo, y bueno, y he solicitado la beca y el gobierno de Zapatero me han becado a mi hija 2 años seguidos, también a mi hijo, en toda la secundaria, en la primaria he recibido ayuda para los libros, y que se puede hacer más, por supuesto, siempre que sea mejorar y ayudar a la madre, por supuesto, y ayuda a una madre que no está en una situación adecuada y quiere tener un hijo y evitar que aborte, totalmente de acuerdo, porque eso es la última decisión. Nadie es una mujer que gusta tener que abortar, pero creo que esta ley va a evitar la ilegalidad, las empresas sanitarias que se dedican a hacer el aborto, y hay muchas muertes. Hay en el mundo aproximadamente más de 80.000 muertes por abortos ilegales. O también la hipocresía de irse a otro país, ¿no?, a abortar, por ejemplo, a Inglaterra, cuando se iba a la época de Franco, la gente tenía dinero y iba a abortar fuera de España. Entonces, pues es una hipocresía, también es una hipocresía porque aquí en Rusia es un gobierno conservador y la gente vota al Partido Popular, pero las estadísticas de abortos son mayores en Rusia, es una contradicción. Pues nada, yo desde la discrepancia, la felicito por estar aquí, y desde la discrepancia pues creo que nos tenemos que tolerar todos, porque estamos a favor de la mujer para decidir hacer madre, porque no es todo cuestión de dinero. A veces, yo por ejemplo tengo 45 años, y si ahora me quedara embarazada, pues se me vendría el mundo abajo, porque es que no es cuestión de dinero, porque me falta dinero ahora mismo, pero sería para mí preservativo, no, no me dejarían, no soy católica, porque estaría obligada a votar, me preocuparía, pero bueno, abstención, no sé, pero digamos que aquí hay que ser un Estado laico. Y es mi opinión, yo respeto y a nadie lo obligan a votar, y yo ojalá que existiera esa opción, pero bueno, una cosa es la realidad y otra cosa es el deseo. Entonces, estoy a favor de esa ley, estoy muy agradecida con el gobierno Zapatero que me ha ayudado a criar mis hijos, y bueno, nada más, sí, pues, muchas gracias por escucharme y que siga la noria como siempre con esos debates tan interesantes con Sofema y María Antonia. Gracias.
Pues muchas gracias. Se lo agradezco sinceramente porque además usted me acaba de dar una idea que la voy a incluir en las peticiones que vamos a hacer y que esperemos que apoyen todos los grupos políticos, porque es verdad, las empresas privadas también tienen que implicarse en eso. Y me parece que una buena medida que podemos solicitar es que se bonifique a las empresas que ayuden a las mujeres en situación desfavorecida que quieran ser madres. Y esto no se nos había ocurrido. Si no me llega a decir usted esto, si el Estado ayudara a las empresas, les rebajara un poquito de impuestos a mujeres solteras o mujeres con dificultades, o contratara a mujeres que lo estén pasando mal pero que quieran tener un hijo, y si el Estado les ayuda, realmente esto cambiaría mucho. Con respecto a lo del aborto, yo respeto absolutamente que usted sea partidaria del aborto, pero sí le digo que ha cambiado tanto la situación que las españolas no se van de España a abortar a Londres. De Londres, de Dinamarca, es más, hay otro gran reportaje de la televisión inglesa en el cual se vuelve a contar un caso muy similar al de la televisión danesa. Se hizo 2 años antes ese reportaje. Y a mí me parece que, yo discrepo con usted en una cosa que me parece esencial, para acabar con esos abortos ilegales, para acabar con tanto dolor y con tanto daño, no hay que hacer una nueva ley del aborto, en mi opinión. Lo que habría que hacer es perseguir esos delitos, perseguir a esos delincuentes y carniceros que están cometiendo esas ilegalidades, y que quien tenga que acabar en la cárcel, no las mujeres, sino sean ellos, que son auténticos carniceros. Eso sí que me parece que hay mucha hipocresía, porque no se persigue ese delito. Enseguida se dice que si la mujer, que si va a sufrir, que si se va a conocer su identidad. Nadie quiere atacar a esa mujer que en situación horrible ha ido a cometer ese aborto en la mayoría de los casos y que está pasando por un sufrimiento horrible. Pero sí que hay que perseguir a esos delincuentes, y yo le digo que en este país no se les persigue como se persigue, por ejemplo, una multa de Hacienda. Cualquiera de ustedes comete un delito de Hacienda o una multa de tráfico y les aseguro que inmediatamente les cae el peso de la multa, inmediatamente, ¿no? Ya les localizan. Pero si se están produciendo delitos de aborto, le aseguro que no se están persiguiendo con la contundencia con la que se debería, porque todo el mundo sabe que el tercer supuesto está siendo utilizado para salvar, para boicotear lo que es la legalidad, y que se está haciendo de manera absolutamente impune hoy en España. Y yo creo que a cualquier persona le hace, desde luego, le tiene que dar que pensar que eso se pueda producir y que no se justifique una nueva ley porque se esté produciendo esa ilegalidad y esa irregularidad. Lo que habría que hacer es que no se produzca esa irregularidad. Esa es mi opinión. Pero vamos, le agradezco su tono, las formas de decirlo, desde luego, y la discrepancia, que me parece sana y beneficiosa para, desde luego, para la sociedad.
Hola, buenas noches. Yo no soy una oyente, ¿no? Porque televidente de la toda la semana.
Ah, no la veía.
Hola. Yo te voy a contar un caso propio, personal, la experiencia personal. Yo tuve un hijo con 45 años.
Pues enhorabuena, enhorabuena sobre todo a su hijo y a usted, pues mire usted. Pero el otro día en la Noria hubo una señora del público que me dijo había no sé qué niños en la inclusa, porque en esa misma época de Franco resulta que con toda esa hipocresía que se iban a abortar. No digo eso, digo, ya verá el argumento. Decía que había niños, pues que había mucha hipocresía, que se tenían los niños y se daban la inclusa dependiendo de qué estatus social se tuviera. Y yo le dije, por lo menos eso, y que esos niños ahora estaban buscando a sus padres, frente a que la gente que tenía dinero se iba a Londres y abortaba, me decía en esa época. Y yo le dije, por lo menos los hijos de esas mujeres que estaban en la inclusa, hoy tienen la suerte de poder buscar a sus padres, los otros están muertos. Entonces yo, una decisión como la suya me parece heroica, usted sabrá los motivos por lo que los tuvo, pero me parece importantísimo, porque eso mismo que usted dice, yo un día que iba a la Noria y no sabía cómo exponer mi idea sobre la vida, sobre el aborto, porque yo en esto no soy una espontánea, ¿eh? Yo no he estado nunca en ninguna organización pro vida ni nada, pero le pregunté a mi hijo, que tiene 15 años, y le pregunté, oye, ¿tú qué piensas del aborto? Se me quedó así y me dijo, pues no sé. No lo tienes claro. Va a un colegio muy liberal y me dice, no. No, claro, supongo que él pensaba por sus amigas, pues si se encuentran en una situación horrible, que cómo se lo van a decir a sus padres, como, y pensé, qué barbaridad, y ahora qué le digo yo a este tío, para hacerle ver que eso que está pensando es un disparate. Y entonces se me ocurrió hacerle una pregunta. Oye, ¿tú piensas que yo soy tu dueña?
No.
Pues ¿cómo se te ocurre decirme eso? ¿No? ¿No soy tu dueña? No. ¿Y cuando eras así de pequeño y estabas en mi tripa? ¿Tú tenías derecho a ser lo que ahora eres? ¿O era yo tu dueña? Y me dice, no. Y le digo, entonces, ¿estás a favor del aborto? Y dice, no. Pues ahora que lo dices, la verdad es que no. Claro, tú no has sido mi dueña nunca, tía. ¿Tú de qué vas? Claro, entonces, eso, que me parece que es una decisión que usted tomó, que podría haber tomado la contraria, porque en España, efectivamente, se puede abortar. Pero a mí me parece que ni usted ni yo somos dueñas de los hijos que llevamos dentro, que tienen un derecho por encima del nuestro, que es preexistente, y que tienen derecho a vivir. Que si no queremos tenerlos, lo que nos tienen es que facilitar que vivan en un entorno acomodado, en otro, pero que no somos quienes para hacer que esa vida no viva. Yo le digo que yo no soy experta, no conozco los casos, sí, no lo pongo en duda. Fíjese usted, el caso al revés, el mundo al revés, pues me alegro un montón de que usted fuera en contra de esos médicos y de esa matrona. Absolutamente, sin duda, yo también, así que enhorabuena, doblemente. Pienso que la primera oportunidad es la de la vida, es la de darle la oportunidad de vivir, y esa, si se aborta, ni siquiera se le pregunta, no se le da, ¿no? ¿Cuánta gente que ha nacido en un entorno desfavorecido socialmente, económicamente? Un niño no tiene que venir con una televisión debajo del brazo, ni tiene que venir con una carrera en la mejor universidad del mundo, tiene que venir sencillamente con un entorno que le quiera dar un poco de amor. Y si no se lo puede dar la persona que lo va a tener, se lo puede dar a miles de matrimonios y de parejas que se van a China, que se van a la India, que se van a países del este a buscar niños. Y a mí me parece, fíjate, que a lo mejor, respeto lo que dices, pero a lo mejor si a ti el Estado te diera dinero y te ayudara a que tuvieras ese hijo y luego lo dieras en adopción, a lo mejor el día de mañana podrías estar feliz y orgullosa de haber tomado una decisión así, porque diste la oportunidad a vivir a una persona cuando te vino muy mal, pero te ayudaron. Desde luego, si no te ayudan, si te dejan tirada, si te dicen que abortar es la única solución y que quedarte embarazada es tu problema, que me parece lo más machista que he visto en mi vida, esto de la ley de ahora del aborto, de decir, la mujer decide, la mujer pare, la mujer decide, no. Es muy machista dejar a la mujer tirada cuando se encuentra en una chica joven de 15 años embarazada y que le dan la espalda quien le ha hecho ese hijo, ¿no? Eso es muy machista. Pero me parece a mí que si la sociedad ayudara a gente joven a tener ese hijo, a lo mejor había muchos menos abortos. Yo creo que sí. A lo mejor no es tu caso, pero sí que hay muchas mujeres y muchas jóvenes que seguramente dirían, pues venga, adelante. Hay que dar la oportunidad, pero si ni siquiera se le da la oportunidad y no se les ayuda, nunca sabremos qué es lo que pasa. Pero es que el derecho a acabar los estudios y a vivir bien, ese derecho no está por encima de una persona que ya ha sido concebida a nacer. Yo lo que pasa es que creo que es muy importante tener la escala de valores, las prioridades. Y hay un derecho, si se ha concebido un hijo, ese hijo tiene un derecho que está por encima del derecho de nadie a tener unos estudios o a tener una vida cómoda o una vida confortable. Esa persona, porque lo es, tiene derecho a vivir. Que luego las condiciones no son tan cómodas ni tan bonitas, no pasa nada. Pero lo que sí que pasa es que si no se le da derecho a vivir, es una barbaridad. Eso es una atrocidad. Pero bueno, a mí me parece que conceptualmente, cuando una persona aborta, no está cortándose el pelo, ni pintándose las uñas, o cortándoselas, quitándose, como dijo la ministra, con perdón, poniéndose o quitándose tetas. No está haciendo eso. Si no se le conciencia a la persona que el abortar no es quitarse o ponerse tetas, que es la textualidad que dijo la ministra, pues realmente si estamos en ese discurso no hay nada de qué hablar. Pero si una persona sabe que lo que ha concebido es un hijo y que eso es una persona que tiene derecho a una vida independientemente de la tuya, porque tu madre no era tu dueña ni tú lo eres de lo que has concebido, pues entonces si no estamos hablando de planos que sean equiparables.
Sí, yo mismo. Yo creo que con mi acento se nota que soy francesa, con lo cual, como usted ha comentado que ha ido al Parlamento Europeo, pues yo sí quisiera hablar más a mi compañera argentina de la experiencia de Francia, ya que ha hablado de Franco. En Francia el derecho al aborto es un derecho que se instituyó en 1974, que para un país muy liberal que no ha conocido una dictadura. Estamos en tiempo de Franco, también se supone que las francesas iban a abortar a Londres, con lo cual creo que no tiene nada que ver con lo que son el sistema político. En Francia se ayuda efectivamente a la mujer a partir del momento de la concepción. Si tenemos derecho a la mujer a una gestación a partir del momento de la concepción. Ese derecho es universal hasta el nacimiento. Después del nacimiento, hasta los 3 años de edad, depende de lo que una mujer gane o no. Entonces, yo creo que en Francia ha habido bastante política, y todo el mundo no lo reconoce, política de ayuda a la familia. En España, las prestaciones sociales por hijo vinieron bastante tarde. Mis dos hijos han nacido aquí en España, y yo me acuerdo, ahora tienen 18 años, que era bastante poco dinero. De hecho, fue Aznar que aumentó en un 70% lo que se cobraba por hijo. Lo que yo cobraba por hijo lo aumentó en un 70% Aznar. Yo pienso que aquí hay también un problema. Hay políticas activas que se pueden hacer para la mujer embarazada, efectivamente. Se podría mirar y podríamos discutir aquí esta noche qué se puede hacer a nivel local. Recordar que cuando hablamos de la sentencia, efectivamente hay que ayudar a la sentencia, pero también la legislación del trabajo es una cosa que está en manos de un parlamento, no solamente de la empresa como tal, y sobre todo contemplar un problema, que yo he oído a las jóvenes que han hablado y las entiendo. Pero yo creo que hay un gran problema en nuestra sociedad occidental que es, y no quiero que se tome a mal lo que voy a decir, de bastante egoísmo. Si nuestra juventud, yo lo digo en mi casa, yo no tengo hija, pero yo tengo 2 hijos. Y los jóvenes de hoy en día parece que todo es derecho. Sí, la mujer tiene derecho, pero efectivamente un niño al nacer tiene también muchos derechos. Entonces, lo que me preocupa es que ya hemos perdido la noción de edad, hemos perdido la noción de solidaridad, los niños son lo único, los niños por nacer que no tienen ningún derecho. Nosotros las mujeres nos llenamos la boca del derecho de la mujer. A mí me parece que también soy mujer y que conste que no estoy en contra del aborto. Efectivamente, hay casos en los cuales me parece que no hay otra solución, pero tiene que ser en ningún caso con un tema de comodidad, ni de dinero, ni de, o no debería hacerlo, por lo menos. sociedad, o mismo en España, hay comunidades en las cuales hay madres muy jóvenes. Y no creo que para esas comunidades represente un problema. Yo creo que nuestra obligación es dar todo nuestro apoyo. Y que igual que nuestras madres ayudaban a su hija cuando muy joven, porque hay que mirar en la sociedad de hoy en día. Antes una mujer, si se quedaba embarazada por primera vez con 30 años, los médicos la calificaban de para muy madura. Hoy en día las mujeres ya no tienen tener ni hijos ni con 20, no, porque primero hay que vivir. Entonces, llegando a eso, todo es muy bonito, pero en un sistema magnífico, bien pensado, progresista, como defiende mi compañera y camarada, se supone que hasta las jubilaciones es un sistema de solidaridad y de prestaciones, y no nos vamos a poner un sistema privado de jubilación. Esos son los capitalistas y la derecha más rancia que lo proponen. Es decir, todos somos solidarios en las jubilaciones. Pero para eso, señora Crespo, habrá que haber joven que pague la jubilación de las personas mayores. Es decir, enseguida nos ponemos en un plan la contracepción. Nadie aquí ha dicho que estaba en contra. Yo prefiero que los jóvenes efectivamente recurran a la contracepción, además por un motivo, porque hay problemas de enfermedad hoy en día muy grave. O sea, aquí el debate no es si es católico o no es católico. Yo digo que el aborto puede ser efectivamente en muchos casos y es un drama, me supongo, para la mujer que lo vive. Ahora, decir que es un derecho, pues yo tengo mucha dificultad para entenderlo, y eso no representa nada más que el gran egoísmo de la sociedad actual. Si no hay que nada a la hora del derecho, pero que para quitar derecho a otros seres, y otros seres que están desprotegidos completamente. Entonces, yo ese discurso, que a mí me parece hasta reaccionario, de ser vivo que no es un ser humano, eso sí que me parece reaccionario. Pues, mire, yo pienso que lo que tiene que hacer la sociedad es apoyar eso, apoyar los nacimientos, apoyar a las parejas que efectivamente no pueden tener hijos y tienen que correr el mundo entero, pasar por mafia, que no se sabe si el país es tercermundista, que ese tío verdaderamente es un tío adoptable, o si se lo han quitado a la madre, cuando en España podríamos ayudar a toda esa gente que a lo mejor no puede ir adelante con un embarazo. Y no lo hacemos porque por el derecho a la mujer. Y todo lo que no sea ese derecho a la mujer, es rancio y así al patriótico. Pues yo digo que de aquí a algunos años ya veremos a la persona, yo como soy mayor, a lo mejor no lo digo, pero de estos jóvenes de aquí, ¿quién le va a pagar su jubilación?
Pero fíjese, una cosa, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho, pero fíjese, la sociedad está tan egoísta que regula absolutamente todo, ¿no? Uno va con su familia o con amigos, con jóvenes, se van por ahí y resulta que se meten en un coche. Si no se ponen el cinturón de seguridad, se les cae el pelo. Al quien le pille, se le cae el pelo. ¿Por qué? Porque si te pegas una torta con ese coche, resulta que está probado que no llevar el cinturón hace un daño y puede causar, pues me remito al accidente de Lady Di, ¿no?, que iba detrás, que se podía haber salvado, según dijo todo el mundo lo sabe, y sin embargo se murió. Y como ella, miles y miles de personas. Y el Estado se arroga la capacidad de regular que si uno, cualquier persona va en su coche, que no tiene por qué decir lo que hace uno dentro de casa o de su coche, pero lo hace para salvarle la vida. Y sin embargo, ese mismo Estado que va a salvarle la vida al que se pone el cinturón de seguridad, ese mismo Estado reconoce que la mujer que va a abortar sufre una agresión, que es un mal objetivamente hablando, que es un daño que se infiere a la mujer. Un aborto causa daños físicos, porque un aborto, cuando se produce el aborto, toda la medicina está absolutamente de acuerdo en que le está causando un daño, no al ser, por supuesto, al ser humano que lleva dentro, sino a la mujer. Y es el único caso en el que el Estado, sabiendo que es un mal objetivo, que es un daño a la mujer, lo que hace es extenderlo. Es una incongruencia absoluta. Y entonces llamar eso derecho a la mujer, porque ese daño es médico, porque luego ese útero queda secuelas, eso yo no lo sé, no soy experta, no soy médico, no he estado nunca en una clínica y solo conozco casos porque como periodista conozco a mucha gente y he vivido y me han contado casos reales de mujeres que las secuelas de un aborto son terribles, ¿no? Pero es el único caso en el que, sabiéndose que es un daño, que es algo que estas personas jóvenes seguramente no lo piensan, dicen, no, si esto a mí no me genera ningún daño, no, porque es que está hecho quirúrgicamente, es una precisión que a mí no me va a producir efectos secundarios, como cualquier medicina. Los tiene físicos, los tiene psicológicos, y el Estado lo sabe. Y lo que hace es regular para que se amplíen. Realmente a mí me parece un contrasentido, que es lo que yo digo que hará que el tiempo, pues la gente recapacite. Todo el mundo que ve eso como un derecho a la mujer, el propio Estado sabe que eso le hace daño a la mujer. ¿Cómo puedes decir que es un derecho a la mujer? Algo que es un daño objetivo a esa mujer. ¿Y cuántas mujeres no han abortado que luego se arrepienten toda su vida? Y que si en vez de eso les hubieran ayudado, es que están tirándose de los pelos porque son unas desgraciadas, porque eso es irreparable. No es quitarse y ponerse tetas, con perdón. Y creo que la frivolidad con la que se le dice a los jóvenes lo que es un aborto y que se les cuenta que es un derecho, ese derecho no les están contando que le va a hacer un daño en su útero, en sus trompas, en donde les afecte lo que les vayan a hacer, que las soluciones luego son verdaderamente terroríficas, las secuelas psicológicas, y que no son por ser conservadora o ser progresista, no, eres mujer, te practican un aborto y luego te van dando, porque nadie se ocupa de ti.
Yo ahora te voy a conocer tú, como periodista experto en análisis político, ¿de dónde le puede venir al gobierno de la nación esta ansiedad argentina por crear esta ley?
Pues yo, fíjese que yo creo que el gobierno le viene porque necesita radicalizar y enfrentar a la sociedad, porque el propio Felipe González ha contado, siendo socialista como lo es Zapatero, que a él en un momento dado había un sector en el Partido Socialista que le pedían que ampliara la ley del aborto y él pensaba que junto con la mayoría de los socialistas que estaba bien dejar las cosas como está. Y, sin embargo, José Luis Rodríguez Zapatero lleva demostrada una política en la que se dedica a enfrentar incluso a los suyos. Y yo tengo la sensación y la esperanza de que esto se le va a volver en contra. Porque ¿cuántos socialistas no me dicen a mí por lo bajini, no se atreven luego a venir a nuestras radios o a los medios o a la Noria o a donde sea a decirlo públicamente? Hay algunos que sí. Yo he escuchado hoy a Joaquín Leguina, socialista, decir que convertir el aborto en un derecho le parece una atrocidad, que va contra la ley natural y que hace daño a la mujer. Eso lo decía esta mañana en una radio Joaquín Leguina. ¿Cuántos socialistas no dicen que es un disparate? ¿Y qué decir de lo de las menores? Yo voy a contar aquí que hay quinceañeras, que el otro día fui con mi hijo, que tiene un problema de acné por la adolescencia, que es consustancial y desgraciadamente lo pasan mal los jóvenes. Y fuimos al médico, y al bajar del médico, del dermatólogo, a mi hijo, 15 años, con la receta delante, en la farmacia de abajo del médico, con la receta médica, me dicen, ¿el carnet de identidad? Digo, ¿cómo el carnet de identidad? Si vengo con la receta del médico para una pastilla, para unos granos. Y no, es que el ministerio obliga a que esta pastilla para estos granos se tenga que, además de tener la receta médica, se tenga que dar el nombre, el DNI de la persona que la va a tomar. Y yo le dije al mancebo, pero está de cachondeo, ¿no? Porque claro, resulta que si en vez de hijo fuera hija y lo que quisiera es tomar la píldora abortiva, no solamente no le piden la receta médica, no le piden el DNI, sino que además va a tomarla con unas secuelas. Y me dijo, no, es que tiene secuelas. Y digo, pero bueno, ¿y las secuelas? De tal manera que salió la farmacéutica, que oyó mi conversación, que yo estaba verdaderamente asombrada, y me dijo, mire usted, que sepa que le doy toda la razón, porque es asombroso un Estado que facilita a las jóvenes, a las chicas jóvenes menores, que tengan esa píldora que les va a causar unas secuelas, entre ellas, por ejemplo, trombos cerebrales. Me decía a mí una mujer, porque en esto las mujeres, claro, una mujer farmacéutica, mira, si supieran, si esta medicina se la dieran a los hombres, estaría prohibida. Los efectos secundarios que vienen en la página que compras la medicina son de poner los pelos de punta, trombosis cerebral, o sea, te puedes morir si la tomas muchas veces, no inmediatamente, no te va a pasar nada, pero si tomas varias veces, resulta, y por cierto, en menores no se han probado los efectos porque en ningún país se permite. Y viene así, en menores de 15 años no se sabe, o de 16 años se desconocen los efectos secundarios. Este gobierno que te obliga a dar el DNI para una pastilla para los granos, ofrece, sin receta médica, sin consejos médicos, sin la obligatoriedad de que haya un médico detrás para que esa mujer, esa joven, no sufra consecuencias secundarias. Y aquí lo vemos todo natural, y es un derecho de la mujer, ¿eh? Y de la quinceañera, un derecho a tomarse esa pastilla, pues que con derechos como esos vamos apañadas.
Dos preguntas y terminamos.
Hola, buenas noches. Vamos a ver, yo estoy un poco sorprendida y creo que fuera de lugar. Yo vengo a la conferencia sobre el derecho a la vida y de pronto hay una señora que da la cabeza a Zapatero porque su hijo estudie. Y en cambio, para darle las gracias por el 4 millones de parados que tenemos. Pero bueno, eso es muy importante porque hablamos del derecho a la vida. El derecho a la vida, que luego iba a hablar del derecho de la mujer. Y hace dos o tres días fue el derecho de los niños. Todo perfecto, yo estoy encantada con ellos y me gusta mucho. Pero alguna vez nos hemos parado a pensar que si no vivimos, no tenemos esos derechos. Es que la vida es lo primero. Si no hay vida, no hay niños, no hay derecho a los niños, no tenemos derecho a la mujer. ¿Qué vamos a elegir si no existimos, si no estamos en este mundo? Posiblemente, si muchos padres de las personas que aquí estamos hubiesen optado por el aborto, pues no estaríamos aquí. Y digo algo tan sencillo como que esto no es un pensamiento propio. Yo tengo una hija de 11 años y hace unos días fueron los derechos del niño y fue, como hicieron en los colegios, para los ayuntamientos, y fue ella. Y me sorprendió, porque me dice, cuando llega, digo, oye, ¿qué tal? Y ahí me dice, mamá, me ha ido muy bien. Y dice, solo han preguntado que si teníamos algo más que decir aparte de los derechos. Dije, yo he dicho una cosa. Y me dejó, pues fuera del lugar, porque me di cuenta de que los niños a veces son mucho más inteligentes que nosotros. Y me dijo, señora mamá, he dicho que el no abortar, y ya está haciendo sus palabras, el no abortar debería de ser legal. Digo, pues explícame eso, que sí, mamá. Si abortamos, ¿qué estamos haciendo los niños aquí en el ayuntamiento viviendo nuestros derechos? Y digo, pues mira, pues lleva razón. Digo, posiblemente la mejor defensa que tengo a la vida son el resto de derechos. Si no tenemos vida, no tenemos derecho a elegir ni a pedir.
Hola, buenas noches. A ver, yo creo que el problema de la sociedad actual está en que cada vez nos volvemos más reivindicativos con nuestros derechos. Y está muy bien que seamos sociedades activas reivindicativas. Pero ¿dónde queda el papel de la responsabilidad y de las obligaciones que tenemos cada uno? La responsabilidad de nuestros actos creo que es importante tener en cuenta. Como decía esta señora, creo que el derecho a la vida es el primer derecho que tenemos todos. Pero la responsabilidad de nuestros actos creo que es fundamental por no entrar en cuestiones de que creo que a los 15 años no se tiene la suficiente madurez como para hacer ciertas cosas. No voy a entrar ahí. Pero sí que el tema de la responsabilidad, tenemos que ser responsables con lo que hacemos. Por lo tanto, yo estoy totalmente en contra de esta ley de aborto. Lo de la píldora abortiva me parece una aberración, pero de una magnitud que no tiene igual. Y, por supuesto, estoy aquí porque creo que hay que reivindicar el estar en contra de esta ley, que es una aberración, y la responsabilidad de los actos y las obligaciones que cada uno tenemos en nuestra sociedad actual. Es muy importante, además de los derechos que cada uno tiene.
Eso es lo que muchos llamamos valores. Y ya la sociedad de valores está absolutamente en desuso, ¿no? Quien le enseñe a los jóvenes dónde se está, que se obligue a que aprendan responsabilidad, a que aprendan respeto. Si los chicos respetaran a las mujeres, a lo mejor no harían que tomaran la píldora abortiva al día siguiente de estar con ellas, un día sí y otro también. Si hubiera un poco de amor, si se enseñara que para eso, de verdad, como se va a estar bien es con amor. Que una mala noche de juerga resulta que lleva unas consecuencias absolutamente desgraciadas para la mujer. Y que el aborto, y esto lo digo yo y hay quien se escandaliza, es una forma de maltrato a la mujer. Absolutamente. Es dejarla tirada, es dejarla sola, allá te las apañes. No es mi problema y apechuga con lo que sea que tú no existes, ¿no? Eso no es una forma de querer ni de tener a la mujer en valor. Y las propias mujeres a veces somos las que no nos valoramos, porque si a las mujeres se les enseñara a valorarse, a tener autoestima, a exigir respeto, a exigir cariño, a exigir amor, a darlo también, porque lo puede dar, faltaría más, pues a lo mejor no habría otros problemas. Pero si dices esto, entonces eres reaccionaria, eres hasta facha y fascista. Quiero decir, es una pena. Si al final es una sociedad terrible, es una sociedad infeliz, es una sociedad que no valora, que no respeta y que no tiene todos esos principios, no puedo estar más de acuerdo con usted. Y lo malo es que eso se haga por decreto y que se enseñen los contravalores. La familia no es nada. A mí hay una frase que me parece que resume la sociedad en la que estamos viviendo, y con esto ya sí que tengo que terminar porque me tengo que ir a una radio, que la dijo el propio presidente del gobierno, que a mí es lo que más me escandaliza de todo lo que estamos hablando. Muchos periodistas, compañeros míos, estaban convencidos, y yo misma, de que cuando el gobierno de España presentaba este proyecto, lo que hacía era tener una especie de cebo para luego decir qué bueno es el gobierno y quitarlo. ¿Qué me refiero? Lo de las menores de 16 años que puedan abortar sin que los padres se enteren. Muchos socialistas pusieron el grito al cielo, muy pocos lo dijeron, muy pocos, poquísimos, se cuentan con los dedos de una mano. Y la mayoría de los periodistas, el análisis que hacíamos es el que yo les cuento. No, esto es un efecto placebo para luego en la tramitación en el Congreso se retira y se dice, fíjense qué buenos somos, qué ley hemos hecho, que lo más agresivo se va a retirar. Y yo participaba de esa opinión hasta el día que escuché al presidente del gobierno decir que una menor de 16 años, si iba a abortar, no tenía que consultárselo a los padres, porque eso era una injerencia en la vida de la menor. Realmente eso me parece que resume todo. No se puede decir más claro y ser más gráfico. Si un padre considera una injerencia ayudar a su hija en el momento más desgraciado, menor de 16 años, a que tenga su apoyo, su cariño, para abortar incluso, yo estoy en contra del aborto, pero para que la madre le acompañe en ese trance, que es toda una tragedia, para que los familiares le apoyen, si eso es una injerencia, ese es el antivalor, eso es la familia no existe, solo el Estado es el que te va a ofrecer la solución, es decir, estás más sola que la una, que te vayan dando. De verdad que esta es la conclusión más dura y más gráfica que yo he visto en mi vida, y por lo tanto creo, vamos a ver, el jueves se vota en el Parlamento, pero tengo la sensación de que no se va a retirar lo de las menores, desde que Zapatero dijo que eso no pensaba tocarlo, porque eso era una injerencia en la vida de las menores. Se dice pronto, ¿eh?
Bueno, Isabel, yo solamente agradecer que haya estado aquí con nosotros esta noche, y un inciso que quiero remarcar, que a mí me hubiera gustado, pues, que esta noche los grupos de la oposición, pues, hubieran estado presentes en este acto, que es un acto más que se han limitado a criticar, pues porque era el tema que era, que no se ha aprovechado nada más que para dialogar. Ha habido un foro bastante importante entre ustedes como público e Isabel, y que, al igual que se llenan la boca de criticar estos actos, yo les invito a que sigan en esta tónica, porque están demostrando, pues, simplemente que van por su lado, y que lo que implica el pensar diferente a ellos, pues hay que criticarlo. Yo me he dado gusto que esta noche pues haya aquí presentes personas de todos los colores políticos y que hayan expuesto sus ideas, y que voy a terminar con esta palabra: en el respeto está la diferencia. Muchas gracias a todos. Buenas noches.